Saludos pilotos virtuales, yo soy Overspeed, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos con un vídeo que creo que os va a interesar, porque como veis aquí en la pantallita que tengo detrás, hoy vamos a hablar del que para mí sigue siendo el mejor simulador de la Segunda Guerra Mundial a nivel de aviones. Es increíble, bueno, es de por todos conocido, el IL-2, hablo del IL-2 Great Battles, ¿de acuerdo? Que igual hay algún dinosaurio aquí, entre los que me incluyo, que en su día lo sigue confundiendo con el primero de los IL-2. Pero hablo del IL-2 Great Battles, que últimamente los que han seguido el proyecto, bueno, está en un momento, digamos, delicado, porque digamos que el jefe del proyecto, la persona que era más importante en la empresa, ha salido recientemente del proyecto. Esto ha generado cierta incertidumbre y digamos que el resto de programadores del proyecto siguen en él. Entonces, bueno, la comunidad todavía está un poquillo preocupada sobre qué es lo que iba a pasar, van a continuar el proyecto, qué es lo que se va a hacer. Entonces, hoy tenemos con nosotros a una persona que no necesita presentación en este canal. Ahora vais a saber quién es, creo que ya os lo vais intuyendo si hablamos de IL-2. Y nos va a hablar del futuro de este simulador, lo que nos espera, qué es lo que va a ocurrir. Y además, que por lo que he estado hablando con él, yo aquí vengo como un mero espectador, como alguien que también tiene preguntas y que, bueno, y que está muy interesado en esto. Y es posible que el futuro sea muy brillante, porque se habla de cambio de motor gráfico a mejor, posibles mejoras, incluso de cabinas clicables. Esto todavía no hay nada confirmado, pero se habla. ¿Os imagináis el IL-2 con cabinas clicables, que es lo que todo el mundo queríamos desde un principio? Pues no está descartado, el futuro es brillante y vamos a ver qué es lo que nos cuenta, por supuesto, Luzmanu, que aquí lo tenemos, ahí, que no podía ser otra persona que Luzmanu, porque para mí es la persona que más sabe de IL-2 de todo el mundo que conozco. Aparte que está muy metido, ya hablamos con él con el tema del Escuadrón Santiago. Bueno, ya se te está viendo, muy buenas, Luzmanu.
Buenas a todos, chicos, encantados. Aquí estamos con cara y todo. No tengo las gafas de Over tan chulas.
Yo me las he dejado. Hoy he salido a pelo. Hoy he salido sin gafas también. Pero bueno, otro día nos ponemos el disfraz. Nos disfrazamos. Que nada, pues ya sabéis de sobra que me encanta tenerlo en el canal siempre que puedo, aunque pues por nuestra vida a lo mejor a veces nos cuesta más coincidir, pero siempre es un placer hablar de este tema con él. Además, ya sabéis que hablamos del escuadrón que ha montado, que se llama el Escuadrón Santiago, que luego al final del vídeo, si queréis, nos puede contar lo último que están haciendo. Y bueno, y siempre que hablamos de IL-2, pues me gusta consultarlo con él, porque además está muy metido en el tema del testeo, forma parte del beta testing del juego. Hay cosas que nos podrá contar y hay cosas que evidentemente no, porque están en testeo, pero bueno, ahí está, para que él cuente lo que podemos saber. Así que, sin más, bueno, yo ya he hecho una introducción un poco larga, pero tú, desde luego, expláyate, háblanos un poco de este tema, que además te gusta y se nota, sobre el tema este del líder del proyecto este que se ha ido, lo que se puede saber, por qué se ha ido, que nos puedes contar un poco de esto.
Sí, bueno, esto todo comenzó hará como unos meses, en verano, cuando aún estaba por salir la excelente expansión de Normandía que hicimos aquel vídeo con el avión, ¿te acuerdas? Over,
sí.
En el puerto. Entonces, antes de que incluso saliera la expansión, ¿no?, que aparte ha tenido mucho éxito, los cambios del motor y demás, este señor, que era Jason Williams, el jefe del proyecto, se marchó. No lo hizo público hasta ahora, hará un mes, después de que ya se hubiera lanzado la expansión y todo. Pero es que a mayores, en verano, también se marchó el ingeniero jefe. Entonces, estas dos marchas que ha habido, pues ha dejado a la comunidad un poquito traspuesta, ¿no? Es decir, oye, ¿y qué va a pasar con el futuro de la saga, ¿no? Jason Williams era el productor ejecutivo. Podemos decir que era la voz que organizaba todo, ¿no? Quien ponía el capital, ¿no?, para comenzar a desarrollar, y también quien dio alas, por ejemplo, al Kings of Dover, la expansión aquella que sacaron de Tobruk. Es una especie de nexo entre 1C Games, 1C, porque ahí hay un lío que yo tampoco me puedo organizar, esas como solo de las subcontratas, sí, y demás.
El hombre era estadounidense, ¿no? Estadounidense, pero la mayor, sí, parte del equipo de programación...
En Moscú. Sí, en Moscú estaban. Y claro, ha habido bastante lío, por decir, oye, ¿y ahora qué pasa? ¿No? La persona que ponía el dinero, que decidía qué se hacía después, porque realmente, hombre, si tú pones el dinero, ¿no?, tienes la voz cantante, decir, ahora vamos a esta expansión, ahora hacemos la otra, pues digamos que la gente estaba un poco preocupada. Y además de su marcha, agradecer a todo el mundo y marcharse en un momento, ¿no?, que el simulador estaba bien, porque dices tú, Ragnus, que, joder, está todo mal, esto no tira para adelante, me voy a meter dinero en otro
lado. Está mejor que nunca, realmente.
Claro, pues, porque te marchas, ¿no? Bueno, pues por alguna razón que aún no se sabe, pero después ahora hablamos y tal, oye, porque sí, podría ser.
Habladurías.
Todo habladurías, pues este señor ha dejado el proyecto con Amine Petrovic, que se ha ido a Sobo, con los de Flight Simulator 2020, que era el ingeniero jefe. Entonces, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, para relajar un poco a la comunidad y asentar, digamos, los ánimos, ¿no? Que la gente no esté tan nerviosa de que nos van a sacar aquí, yo que sé, el Ace Combat 8, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, lo que han hecho ha sido hacer un directo el otro día, hará como una semana, donde el propio equipo del juego, ¿no? Del IL-2, comentaba qué iba a pasar y qué cosas iban a suceder. Lo primero y lo más notable, que me parece a mí quizás una decisión muy adecuada, Ragnos, es que ahora mismo el jefe del proyecto es uno de los devs. Jason Williams realmente no era ingeniero, no era desarrollador, simplemente era un tío que decidía hacer alguna skin y algún vídeo, ¿no? Ponía la pasta y ya estaba. Ahora mismo el productor ejecutivo va a ser Han, que es una de las personas que trabaja en IL-2, uno de los ingenieros, uno de los devs.
Podríamos decir que esta persona que se ha ido también era una persona que quizás lastraba alguna de las cosas que podían hacer. Quiero decir, este tema que siempre se ha hablado como banderas rojas que nunca se han querido tocar en IL-2, en plan cambio de motor gráfico o cabinas clicables, ahora ya no hay límites.
Exacto. Yo creo que son unas cosas muy importantes. Y hablamos también del dinero. Realmente, ¿verdad, Ragnar? Si tú pones el dinero, tú decides qué haces y qué dejas de hacer. Hay un riesgo, ¿no? Un beneficio-riesgo que tienes que calcular, ¿no? Es decir, este señor empresario puede decir, oye, el equipo, vamos a hacer esto otro. Pones unos límites, unos objetivos y a ver qué pasa. En este caso, hay que tener en cuenta que justo en verano, cuando Jason se marchó y el director ejecutivo, perdón, el desarrollador jefe se marchó, el ingeniero jefe, que se llamaba Petrovich, Tencent, que es una empresa china, adquirió 1C Games o 1C Studios. Repito que no, hay un lío ahí enorme, ¿vale? Pero Chris O'Dover, que estaba asignado a uno de estos dos, también fue absorbido. Tencent es una empresa china muy grande de videojuegos. Creo que tiene parte de Riot Games, los del League of Legends y demás, entonces hay muchísimo dinero, como podrás comprender. Y entonces el equipo, pues supongo que, o entiendo que, fue absorbido. Bien. Ahora me dirás, tú, ¿a dónde vas, Manu? ¿Por qué nos cuentas esto? Bueno, cuando el equipo hizo la presentación, dijo que, oye, que estuviésemos tranquilos porque querían ampliar la plantilla 1.5 veces, es decir, un 50% más. ¿A qué me suena a mí esto, Ragnos? Que han metido dinero los chinos, ¿no? Esta empresa china. Porque si no, tú no te plantearías aumentar la plantilla, ¿no? Si
eso te, fuera eso mal, te iba a preguntar pues, ahora, sin dinero. Porque si se ha ido este, que era un socio capitalista, que era el que ponía el dinero, entonces quiero decir, es verdad que ahora ya va funcionando, han conseguido capital vendiendo lo que han sacado, por ejemplo, ahora han conseguido bastante con lo de Normandía y todo esto, pero ya sabes cómo funciona esto, por ejemplo, los de Eagle Dynamics, que venden más, funcionan a base de Early Access, entonces con eso Exacto. se financian, te iba a preguntar, entonces es que ahora van a empezar con Early Access en IL-2 o es que igual los chinos han metido pasta. Para no tener
yo lo que creo es lo segundo. Ellos ya comentaron que el modelo de negocio de una expansión con sus aviones y su entorno, ¿vale?, iban a seguir haciéndolo. Otra cosa es si lo dividían en uno o más partes o si tenían que sacar una expansión que no tuvieran toda la tecnología lista, pues quizás sacaban parte. Pero el modelo de expansión donde tienes los aviones, el modo carrera y el mapa, lo van a seguir manteniendo. Y yo creo que es un acierto, ¿no? Porque es parte de la identidad de IE2, esa cohesión que funciona muy bien. Y lo otro, a ver, realmente... el ingeniero, este chico Han, bueno, este chico, este señor, ha dicho que van a ampliar la plantilla, que van a seguir haciendo simuladores. Esto lo dijo Love, que era el anterior director, ¿no? Que vamos a seguir haciendo simuladores, lo primero que se dijo. Y que ahora, claro, van a empezar a hacer cosas que antes, pues que no se atrevían. Pues hola, ¿por qué no? Es decir, vamos a ello, vamos a intentar innovar. Y una de las cosas más importantes que dijo, a mi parecer, fue que querían traer algo nuevo a la simulación aérea. Algo novedoso. Algo que nos llamase la atención. Recordemos que el IL-2 junto con el Falcon y bueno, quizás el Lomac y todos estos son los papás, ¿no?, de lo que tenemos ahora. Es decir,
los pioneros.
Claro, entonces decir que no es una saga cualquiera de un juego que sacas ahora y oye, va muy bien. Sí. Tienen un legado detrás muy importante.
Es una entonces, IP, por así decirlo. El IL-2 es una IP.
Exacto. Entonces, ¿qué se trata ahora? Bueno, que con esto que han dicho de que van a ampliar la plantilla, de que quieren hacer lo que ellos quieran, de que realmente la dirección no es de un señor que está a 3.000 kilómetros, porque el Jason este tenía que ir a Moscú cada cierto tiempo, ¿no? En reuniones, tiene que estar ahí. Ahora ya no hay ese problema. En teoría lo van a hacer todos. Están en la misma sala. Es más, decían que, oye, somos 30 tíos, 40 tíos, estamos todos en la misma planta trabajando y ahora las decisiones las tomamos nosotros. Tenemos más creatividad y tenemos más libertad. Yo, claro, cuando escucho libertad, ampliar plantilla, manga ancha, que entiendo esto, ¿verdad? Ay, que ha habido dinero, que ha habido algún tipo de inversión o que tiene lo suficiente como para vivir ellos solos sin capital extranjero. Pero teniendo en cuenta que, bueno, la situación global está un poco complicada para que alguien de Estados Unidos viaje a Moscú, que China no tiene tantas complicaciones y que China ha adquirido una empresa china, toda esta parte 1C, yo entiendo, ¿no?, que ha habido un dinero que se ha enviado a este simulador para que trabajen, y aparte es lo que comentaba también el otro día con unos compañeros.
La pinta, aunque no tenemos la seguridad, es que, mira, este gacho es estadounidense, ahora la cosa está complicada con lo de la guerra, y el tío, como tú dices, no puede viajar a Rusia, tampoco sabe si en el futuro le van a cortar las alas o le van a decir, oye, vamos a hacer boicots, vamos a hacer sanciones más duras. Entonces el tío, el dinero es miedoso siempre, el dinero siempre es miedoso, en la bolsa, en cualquier cosa. Entonces por eso cuando hay el mínimo, cuando pegan un solo tiro, en la bolsa cae. Entonces yo creo que este tío ha dicho, mira, yo me voy a trabajar a Sobo, me voy a hacer avionetas, me voy a hacer ultraligeros, no me complico la vida. Y estos otros están buscando las castañas con gente con el que no van a tener problema. China, por ejemplo. Sí. China y Rusia nunca van a tener problemas. Y bueno, vamos, muchos se tienen que liar para que tengan problemas.
Sí, por lo menos
a nivel de enviarse divisas y dinero.
Totalmente. Yo creo que es lo más importante. El hecho de contactar, enviar información, trasladarse de un sitio a otro del país, porque no hay frontera cerrada, y sobre todo envío de capital.
A una mala, aún diría más, para la gente que piense que puede llegar un momento en el que haya sanciones y como estos son rusos ya no se podrá jugar a IL-2, es que a una mala se deslocaliza, porque los de Eagle Dynamics también en parte están en Rusia, pero es que tienen la sede en Suiza, en
lo
Estados
mismo
Unidos.
Ya con ellos,
es tan fácil como hacer una sede en China. Entonces, con China ningún país del mundo va a dejar de comerciar. O sea, si dejas de comerciar con China, pues eso. Entonces, es tan fácil como simplemente, si la cosa se pone fastidiada, como
los chinos hablan,
pues te mudas a China la sede y desde China suben el juego a Steam y ya está. Y no creo que haya problema por eso.
Exacto. Aparte, también, Robert, ten en cuenta que esta gente ya tiene la sede en Chipre, que antes no estaba, estaba en Moscú.
Claro, por ejemplo.
Durante el tema de la pandemia. Entonces, digamos que en ese aspecto no hay un peligro inmediato, ¿no? De que se acabe el mundo, ¿no? ¿Sabes?
No, si se acaba el mundo, lo de menos es el IL-2.
Es el IL-2,
exacto. Si llegamos a esa situación, lo que nos tendremos que preocupar de las mutarachas y de pillar las armas para desvalijar al vecino. O sea, lo de los juegos de simulación es lo de menos. Entonces, bueno, yo estaría tranquilo por eso.
Ahora mismo no hay un ostras, adiós IL-2 porque hay problemas geopolíticos, eso yo creo que ya se descarta. Y aparte, lo dicho, como dices, el dinero es miedoso. Esta gente también tiene que trabajar. Ser un ingeniero de un simulador de vuelo te abre muchas puertas en muchos lados, aunque parezca que no. Por lo tanto, el hecho de abrir la plantilla, el hecho de querer hacer lo que se quiere y que le han dado manga ancha, significa, oye, vosotros controláis, tomad aquí el capital. Y aparte, que lo que estaba comentando antes, igual Jason, si quería hacer una inversión, dice, bueno, voy a probar con un 10% capital social. Te doy $50,000, ¿no? Vale, oye, $50,000 tal, tienes para trabajar. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo que te dé un 10% Jason Williams que te dé un 1% Tencent. Igual un 1% de Tencent son $3 millones.
Sí,
¿entiendes?
Digo,
entonces,
total.
Hay mucho más margen de maniobra, tienes un fondo de maniobra mucho mayor para contratar a más gente al momento, para contratar a más third parties, que ahora también hablamos que quieren abrirse más al tema del trabajo con las third parties, con estas empresas de terceros. Y sobre todo, yo lo que veo es eso, que hay ganas, sobre todo hay muchísimas ganas del equipo, porque estaban contentos, hicieron el directo, que es una cosa nueva. A ver, no te van a decir que está todo muy mal, pero realmente se les vio con ganas, tenían las cosas más o menos pensadas. Si bien no dijeron lo que queríamos escuchar, sí que comentaron cosas importantes, que ahora las comentamos, va de redundancia, pero eso, que la cosa tira para adelante, nos van a sorprender, o eso es lo que quieren, y que al parecer van a aumentar la plantilla para traernos cosas nuevas. Que si quieres, ahora las comentamos.
Sí, pues sí, o sea, me parece genial. O sea, en principio, esto que podía ser una catástrofe, lo mismo sirve para abrir ventana, ventilar y traer ideas nuevas que pueden venir francamente bien. Bueno, ¿y qué es lo que se puede comentar o qué nos puedes decir que sea público de alguna cosa que hayan comentado que piensen hacer a medio o corto plazo?
Bueno, lo primero es que decían que la nueva expansión, que no se sabe si es una expansión, es decir, que va a correr, hablando en plata, con el mismo exe, ¿no?, el mismo ejecutable, o es otra saga aparte, ¿no?, que del IL-2 no han dicho nada y no han querido desmentirlo. Por algo será.
Se plantea que puedes llegar a ser un IL-2 más o un IL-2-2, ¿no? O sea,
algo así.
Sí,
como
pasó
con Pacific Fighters, exacto, que sigue siendo IL-2 y luego se mezcla todo, no se sabe. Lo que dijeron es que el motor iba a ser este, pero muy mejorado, que ahora es el momento de hacer cambios grandes, ya que no tienen un problema de tiempo porque hay que sacar una expansión tan rápido. No, ahora lo que querían era mejorar mucho el motor, sistema de daños que interactúe con los propios sistemas del avión, por eso hablamos de la cadena clicable, que ahora si hay una interactuación, ¿no?, directa, hay una modificación directa, pues oye, hay muchas posibilidades de que tengamos que explicarles de que el propio jugador, el propio piloto, pues interactúe con lo mismo, ¿no? No está todo tan encasillado. Por otra parte, unos visuales muy, muy mejorados, y aquí también hay que tener cuidado porque dijeron, va a consumir mucha más máquina. Claro. Es decir, el nuevo motor o el nuevo IL2 va a consumir mucha más máquina.
Es de cajón.
Vale, entonces, claro, también hay que actualizarse. Lo mismo pasó del DCS de la 1 a la 2. Es que es
esto,
un cambio natural.
Por un lado, bien, o sea, el IL2 ahora mismo es uno de los caballos de batalla de la gente que vuela VR, porque funciona muy bien en VR, sí, porque el rendimiento es muy bueno. Pero es como todo, es que todos los motores van evolucionando. La gente tiene que acordarse que el motor que estamos usando en IL2 es el del Rise of Flight. El Rise of Flight tiene ya un huevo de años y es un motor con esteroides. O sea, lo han ido ampliando y ampliando, pero llega un momento que ya no da más de sí. Ese motor ya no puede permitirte clicar cosas en la cabina. Entonces, están en un punto como les pasó a los de Eagle Dynamics antes de la 2.5.
Exacto, llegamos aquí. Que es el momento de romper con todo y expandirnos por todas partes. Exacto, es decir, podemos ir metiendo contenido, pero es que es con lo contenido. Hace falta algo nuevo, ¿no? Eso que decían que querían innovar, ya sea por el teatro nuevo que ahora hablamos de él, o lo que sospecha, o por cosas nuevas, pero es el momento de, ahora que hay un parón, ¿no?, expandir la base que tenemos y en vez de meter más sofás en las habitaciones, hacer más habitaciones para meter más cosas, ¿no? Porque así luego, a fin de cuentas, es un ecosistema, es una base, motor gráfico de un simulador. No te bajas el Unreal y te haces un simulador en 2 años, ni de coño. Claro. Lo que hay que hacer es trabajar los que ya hay, porque si no es inviable para lo que viene siendo la empresa, ¿no? Es un tiempo que tienes que consumir desarrollando y no vives, no comes, no puede, ¿no? Estos tampoco pueden, evidentemente.
O sea, concretamente no han dicho, se sabe que quieren cambiar el motor, pero no han dicho concretamente nada. O sea, concretamente no hay nada. No se sabe si va a ser un IL2 en plan otro simulador aparte o sobre este, como hizo en DCS, pero en DCS, por ejemplo, hay módulos que dejó prácticamente, bueno, no inoperativos, pero...
Sí, pero sin trabajar. Sí, ellos dijeron que ahora también hay más pistas, los comentamos, pero efectivamente no quisieron desvelar si es una expansión nueva, ¿no? Es decir, se suma lo que tengo o saco otra saga, otra gama. No han dicho nada, pero hay unas cosas, unos cosillas entre medias que es importante comentar. Bueno, además también otra cosa muy importante, Ragnos, tema de la IA, que la IA sea mucho mejor, que esto también es muy importante para un jugador que sigue siendo
que
la base
es
de los
muy
jugadores
buena.
Modernos. En un jugador, ¿verdad? La base de un Hombre. Jugador, que el multijugador es la leche, en un jugador, el modo carrera en este caso, sigue siendo la base de los simuladores de hoy en día.
Y el que más juega. La gente lo que más juega es en single player, pero con diferencia, en DCS también, ¿eh?
Exacto, en IA2 quizás un poco más porque es gente más que le gusta el tema de la historia y tal, ¿no? Y que quiere... Que es un público de hace 15 años, ¿no? De ya sabes, del otro IL2, pero es un público al que no hay que defraudar. Entonces ellos ya mencionan específicamente en varias ocasiones el tema de IA. Pero lo que iba a comentar ahora, dijeron que ahora mismo, a ver, estaban trabajando en un sistema de depósitos lanzables de combustible, más de un año. Petrovich se marchó, que era el que lo estaba haciendo, y al final el equipo dijo que aquello que no funciona, es decir, mucho tiempo empleado y que con el motor de ahora no funciona. ¿Y qué han dicho? Que la nueva expansión de salida tendrá soporte en sus aviones para que los tanques de combustible, ¿vale?, funcionaran. Es decir, la nueva expansión tendría una funcionalidad que el IL2 de ahora no tiene. ¿Ok? Entonces, claro, ahí se puede interpretar como que...
¿Otro motor?
Actualizan el motor, ¿no? A tope, actualizan el motor, ¿vale? Hacen primero esto y luego actualizan los otros al mismo estándar. Como pasó en el DCS con la iluminación, ¿no? Cambiaron algunos módulos que se veían mal hasta que los pusieron bien.
Y durante la gente tiene que tener paciencia, saber que hay transiciones en los que habrá bugs y... Y luego poco a poco se van corrigiendo.
A ver cómo hacen ellos, que igual nos sorprenden, ¿no? Y oye, que ya lo han visto, ¿no? A fin de cuentas, DCS fue el primero y vieron que aquello pues es un desaguisado e intentan solventarlo un poco o minimizarlo. Pero o es esto o es un motor nuevo aparte. ¿Qué más cosas se comentó? Bueno, que la nueva expansión iba a ser preciosa visualmente. Con estas palabras, Ragnos, preciosa. Y ahora vamos a ver, oye, ¿qué puede salir nuevo, ¿no?, del IL2? Que quieren innovar, etcétera. ¿Y qué más nos contaron? Bueno, que es una zona que tiene pocas poblaciones. La gente decía, guau, va a ser África o va a ser Italia. Si tiene pocas poblaciones, Europa no es. Porque no, Europa, en idea del siglo XX, en pocas poblaciones, no. Entonces, que tenían que buscar mucha información en los aviones y en el entorno, ¿vale? Y ahí dices tú, vale, sitios con poca población, Segunda Guerra Mundial, ¿qué tienes? Bueno, además del océano, ¿vale?, y la Antártida, tienes, por ejemplo, Noruega y demás, que no le veo mucha solvencia económica a aquello, o tres piezas muy importantes. La primera, Finlandia, ¿vale? Unos lagos muy bonitos, una zona muy bonita. La segunda, el teatro de China Burma, ¿vale? Y es que otra cosa importante, Ragnos, que se nos olvidó antes, el Pacífico en IL2 va a venir, está confirmado.
Sí, sí, sí.
Si consiguen la plantilla, no es esta expansión, sino la siguiente, pero por fin tenemos el Pacífico, ¿vale?
Pues
pero
en este caso, brutal, ¿eh? El Pacífico con sus portaaviones y todo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y en este caso, China, Burma, India, ¿vale? Que no es el Pacífico, sino se llama el teatro de CBI, ¿ok? De tema de sudeste asiático en sí, sin ser el propio Pacífico, que también pelearíamos contra los japoneses o con los japoneses. Y por último, una tercera opción muy curiosa y muy interesante que ya se mencionó hace años, que es Corea.
¿Pero Corea tiene pocas poblaciones?
Corea, la zona del norte, Corea del Norte, aquello todo...
Bueno, al final eran, son poblados, que no, son poblados, muchos no tendrían montaña. Ni nombre casi.
No tiene que ser Pyongyang, pero Ragnos.
Puede ser una
creo pasada. Que IL-2, si quiere comenzar con las que inexplicables, me parece que Corea, donde tenemos el Corsair, el Skyrider, algún modelo Spitfire, el Sea Fury, el Sabre, que no necesita una complejidad como un F-18,
no,
el F-15, que son aviones súper divertidos.
Eso ya se habló en su día, además, de que querían hacerlo, pero yo creo que no lo hicieron porque el motor no les dejaba, pero... un Corea bien hecho, que lo llevamos pidiendo en DCS años y años y años, que se hagan un MiG-15, un Sabre, pero es que además harían todos los aviones. Porque la gente que no lo sepa, o sea, lo que hemos dicho al principio, IL-2 no funciona, que compres. Tú compras un teatro,
no, entonces,
en ese teatro te vienen todos los aviones que participaron en esa época en ese teatro. Y luego, aparte, puedes comprar, como digamos, aviones que son, como dirían, como de luxo,
colecto, o sea, sí,
que básicamente de coleccionista, más. Me parece que los llaman, que son como 3 o 4 aviones que sí que se compran aparte, que están muy guays, pero vamos, que sin esos vuelas de la hostia y tienes 4 o 5 de cada bando buenísimos. Imaginaos la Guerra Fría con MiG-15 contra F-86, pero en IL-2, sí, sí, con la IA de IL-2 y el sistema de daños de IL-2. Eso IL-2 puede ser.
Y lo que pueden expandir, por parte sería el momento perfecto. ¿Y por qué te digo esto, Ragnos? Porque en esos detalles que daban de la siguiente expansión dijeron que estaría basado en motores de pistón. ¿Para qué mencionas que está basado en motores de pistón si se supone que van a ser motores de pistón todos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas? Entonces, en ese caso, y no solo tienes el Sabre y el MiG-15, la guerra no se desarrolló el MiG-15 Sabre. F-51, el P-51 ataca suelo, el Skyrider.
Sí, sí, claro, porque tenías los aviones que iban como un tiro en el 48, 49, 50, todavía los iban usando ahí. O sea,
claro,
ahí,
claro,
había transición, había jets, pero había pistón, había. Claro. Claro, había de todo.
El Corsair, los Corsair, por ejemplo, los norcoreanos con el IL-10, que es un IL-2 modernizado, y ahí tendrías un IL, ¿no?, otra vez en la expansión. Tendríamos también, no sé si algún Jack, pero el LA-9, por ejemplo, el Lavochin. Entonces, son muchos aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale?, de finales de guerra, divertidísimos, que continúan con la serie, pero encima metes jets, que ya tienes la tecnología hecha, y ya comienzas a meter camiones clicables en cosas que conoces y que no son muy complejas. Y además, con otro detalle que decían ellos, que querían innovar un teatro que no se haya hecho o que se haya hecho muy poco. Y claro, China y Burma no se ha hecho mucho, Corea no se ha hecho mucho, y Finlandia sí que se ha hecho más en el 46, pero no creo que concuerde con el tema de que el mapa necesita muchas referencias, porque Rusia y Finlandia comparten frontera, lo tienen ahí al lado, ¿no?
Y luego, entonces, cosas que están muy bien de IL-2, que DCS todavía no ha hecho, y que como ellos llevan todo este rollo de la Segunda Guerra Mundial, que está muy basado en infantería también, es el tema de los paratroopers. Que eso sí. He visto que ya la IA los puede hacer, pero ya se puede hablar como de que ya dentro de poco tú podrás llevar uno de los aviones, no solo con paratroopers, sino también con suministros. Y os imagináis lo que es estar ahí en un... No tiene por qué ser el desembarco en Normandía, que es que se lanzarán paratroopers en todos lados. Pero darle al botón, poner el que se vea la iluminación verde y ver cómo van saltando los tíos ahí con la bolsa de pierna, que eso yo lo he visto en imágenes por ahí de Strangis, con los paracaidistas saltando con su bolsa de pierna. Eso es la hostia. Y eso, sí, pues, es que es increíble.
De historias que te pasé el otro día, es que es un detallazo enorme. Y aparte, por las fotos que pusieron ellos también...
Iré poniendo por aquí arriba, si me pasa luego, bueno, algunas cosas mientras hablamos, sí, igual algunas imágenes que se puedan ver, de algunas imágenes que se puedan mostrar de lo que viene, porque sí, está muy guay.
Todo lo público se puede ver. Aparte, mostraron hace poco el C-47, ¿no?, este transporte. Y aparte, eso, Ragnos, ya está en el Junkers 52 del bando alemán, que ya puede hacer eso. Puede llevar suministros, lanzar suministros en paquete y lanzar paracaidistas. Sí. Y en el IR ahora mismo tenemos el C-47 como IA, que lanza suministros y lanza paracaidistas. Market Garden, Operación Overlord y un montón y un sinfín de cosas. Y también operaron en Corea del Norte. Pero es un montón de cosas divertidísimas. Saben, cuando salga va a ser bastante, bastante divertido. La gente quizás no le da tanta importancia porque es un avión que no dispara, ¿no?, porque no disparas, pero el tema de la logística en la guerra es muy importante, ¿no?
Pero está muy, muy, muy guay también.
Es un papel muy, muy divertido, y aparte que también interactúes con el entorno lanzando estos paracaidistas, suministros, y estás ahí. A ver cómo nos sorprenden, pero yo creo que nos sorprenderán para bien. Luego, ahora ya con las imágenes que vas a poner aquí, ¿no?, de las fotos que sacaron de C-47, ya verá la gente que la cabina es una chulada. Tenemos un montón de instrumentos y, bueno, parecido al DC-3 que mostraste hace poco en tu canal, sí, ¿no? Pero bueno, un poquito la boleta de la guerra.
Pero dándole utilidad. Es que esos aviones son increíbles. Sí, sí, sí. Entonces, simplemente volándolos disfrutas. Pero es que además de volándolos, intentando rolear que estás llevando ahí paracaidistas o intentándole llevar unos suministros de comida a unos tíos que están atrapados en no sé dónde, pero al mismo tiempo esquivando flak, esquivando antiaéreos, sí, y volviendo con las alas llenas de agujeros o con un motor solo. O sea, eso es increíble, eso no hace falta
dogfight. Claro. Te mete ahí, aparte, joder, es lo que siempre comentamos, que todas estas partes de la guerra, con un entorno que funciona, con la campaña dinámica, que todo lo que saca IL2 de coleccionista viene con la campaña dinámica, con el modo carrera, ¿vale? Te da
uno. Y el single player es lo que hablábamos. Es lo que hablas, ese modo carrera que acabas de decir, es súper divertido para volarlo solo. O sea,
sí. Y hay más. Ahí está el Patrick Wilson, que es un general de campañas que trabaja en función a esto, que también te expande este modo la leche y funciona mejor incluso. Es decir, el Easy Mission Generator, un montón de cosas para un jugador, para llevar tu carrera a tu piloto y que interactúa con esto. Porque, como decía ahora, como pasa en el Falcon, tú te aprendes el avión y luego lo pones en uso en un entorno que no conoces. Porque no es lo mismo hacerte tú la misión que tener que verte las nueces, ¿no? Y decir, ¿cómo funciona este motor ahora? Tengo aquí flak, tengo que meterle caña, ¿cómo a los parámetros? Es todo mucho más divertido y le sacas más provecho a lo que tienes en esa expansión, a ese avión o a ese vehículo. Que también hablamos ahora de los vehículos, ¿vale? También que, y de los tanques. Porque
vamos a hablar ahora mismo
de todo esto. Acabo ahora con el tema de lo del IL-2, del resto de cosas de IL-2, que quería mencionar, que es que el motor nuevo, pues eso, tiene muy buenas expectativas en él. Motor nuevo o mejorado, ¿vale? Por favor, que no lo seamos ni nosotros. Temas de que van a aumentar mucho modelo de daños, interactuar con sistemas, tema de la IA, tanques lanzables del primer momento, ¿vale? En Corea hubo mucho vuelo largo, entonces tanques lanzables también es una realidad que había ahí, al igual que en China, Burma y la India. Y un montón de sinfín de cosas, mejora el modo carrera, mejora los menús para la configuración de controles, que es una cosa también muy importante, que donde DC se lleva la delantera y es súper cómodo. Es decir, dar un lavado de cara y actualizar el simulador para que tengamos IL-2 para otros 10 años más. Así que, genial, espero que lleguen a contratar a esa gente, el dinero no es problema, y no lo menciono en ningún momento, ya que en este stream no solo lo hicieron en inglés, sino también en ruso, y mi amigo Awizor también lo estuvo leyendo para comentarme y demás, y efectivamente que están muy contentos, que todo va muy guay, y no comentan nada de dinero. Yo creo que esto que dice, oye, haced esto y lo otro, y hablando de esto también, Ragnos comentaba que
antes de cambiar... Es que tengo que intentar meter bata, porque como tú. Pareces una ametralladora. No, antes de que continuar, ¿sabemos algo de fechas? ¿Han dicho algo de cómo van a ser los tiempos? ¿Qué cosas van a salir primero? ¿O qué es lo que esperas tú que vayamos viendo primero?
Ellos creo que dijeron que el C-47 saldría este año, más o menos. El Spitfire Mark 14 con la cabina burbuja y demás para el año que viene, el Stug para el año que viene, es decir, y van a anunciar dos nuevos aviones de coleccionista para la semana que viene o dentro de dos semanas reales, entonces yo no creo que tiren este motor a la basura, ¿verdad? Si aún están anunciando cosas para el mismo, es una tontería, y que esto que sigue siendo lo mismo, Ragnos, otra cosa muy importante que ellos mencionaban era que si quisiésemos ahora tener el Pacífico, tendrían que haber empezado a hacer cosas del Pacífico, como la tecnología para tener portaaviones y muchas unidades, ya cuando estaban con Kuban, en 2016-2017, que ahora no da tiempo de golpe,
es que
pero
es
que ahora sí que empiezan, claro, pero es que ahora que sí que ya empiezan ahora, para tenerlo mañana, hoy, pero empezar hoy, nada de planear dentro de los años, que yo entiendo que eran los planes que daba Jason, ¿no? Decir, oye, durante estos años hacemos esto, estos otros dos años hacemos esto, ahora han dicho, no, empezamos ya a trabajar en el Pacífico para tener el Pacífico en dos o tres años, ¿vale? Pero empezar ya, ahora, a día de hoy, con la nueva gente que contratemos, ¿ok? Y empezar a expandir eso, que a mí me pareció una noticia estupenda, porque es honesta y decir, vale, empezamos ya a trabajar con esto para tenerlo en un futuro, ¿no? Es un intento de ganas. Y por eso que decía que entre China y Burma o Corea, ahí tienes una base muy buena para hacer mientras haces el Pacífico con portaaviones, donde puedes expandir en esas cosas. ¿Qué te parece?
Vale. Pues increíble. O sea, este año has dicho Spitfire, ¿no? Este año ya queda
un mes. Yo creo que C-47.
C-47, C-47 está genial. De hecho, creo que he puesto una foto ahí arriba ahora del C-47.
Sí, aparte, lo que comentaba Guardo, que aparte otras cosas importantes, contrataron a más gente también. Tema de personas que...
La gente nueva que has dicho ya está contratada, ¿no? Los que has dicho antes.
Sí, hay algunos. Sí. Estos todos ya estaban de siempre, porque es la gente siempre, pero...
Digo los nuevos de los chinos. Que han desde los chinos que han contratado más.
Hay ni idea. Pero sí que hay una persona nueva que se encarga de las relaciones con el público, un community manager, han creado un Discord, hay más gente que colabora, es decir, que ha habido movimiento y se ha contratado ya gente. Exacto. Es decir, que no ha quedado todo abandonado, y tú no contratarías a esta gente y le darías soporte a un simulador que va a morir mañana.
No va a morir mañana porque, primero, vende, tiene una base sólida y yo creo que sigue siendo el mejor simulador de Segunda Guerra Mundial que hay. O sea, que dejarlo morir es perder dinero. Yo creo que los chinos han visto ahí El
Filón. Sí. Han visto El Filón y aparte la Segunda Guerra Mundial siempre vende mucho y el público de la Segunda Guerra Mundial es muy, muy, muy afín.
Es fiel, ¿vale? es muy fiel. Pasa como lo de DCS. Los sí. que son, están, y están por años. Entonces, es lo bueno, son fieles.
Exacto, single player sobre todo. Y todas estas cosas yo creo que van por ahí los tiros. Quería ahora acabar
vehículos,
con esto de las cosas nuevas. Los vehículos.
Eso es.
A mí el Tank Crew me encanta. Aparte, el otro día estamos jugando Crónicas de Guerra en el Hispano con el Tank y vamos, que también mando un saludo a Awizor, Spike y Patata, que son unas personas que me han ayudado con lo de Santiago. Son unos tíos excepcionales, ¿no? La comunidad a veces echamos muchas pestes de la gente, ¿no? Que, joder, nos hemos encontrado con un capullo que hace esto y lo otro. Pero mucha gente te echa una mano, se divierte. Y al final lo que buscamos todos, ¿no? Es divertirnos, ¿no? Y el otro día nos pasamos en el carro. Estamos diciendo, ostras, a ver si dicen algo tal. Y efectivamente, en este stream dijeron que en esta misma semana iban a coger un vuelo a San Petersburgo para hablar con Digital Forms, que son las personas, la third party, encargada en hacer modelos de carros y los carros. Porque el equipo de Lodo se centra en los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Tienen a esta gente contratada para la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Por un lado, y para los carros en otro. Y en este caso viajaron este mes, ¿vale? Perdón, este mes, esta semana, para hablar si había un Tank Crew 2 y que si queríamos Tank Crew 2, que comprásemos Tank Crew a saco, para que esta gente, los de Digital Forms, vieran también un beneficio, porque entiendo que se llevaron una parte de estas ganancias.
Para que la gente lo sepa, es que a veces hablamos pensando que todo el mundo sabe sí. de lo que estamos diciendo. El Tank Crew es un sistema dentro
de
IL-2 en el que tú puedes meterte dentro de carros de combate.
Sería
a ver si me tienes que llevarme algún día.
Sí.
Y lo grabo, joder, llevarme Spike y Patata, sí. que los conozco.
Sin problemas. Pero eso es como sería como un Convenzams con cabinas, ¿no? Como una expansión
sí,
per se.
Pero mejor
igual que la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, muy, muy chulo. Y claro, y también tiene mucho negocio. Queda hacer el frente occidental con los Pershing, los Kunitsaiga, un montón de cosas chulas, ¿no? Que se pueden hacer y yo creo que va a tirar para adelante. Y por lo tanto, lo que decía antes, yo no tiraría el motor. O tiraría la expansión, ¿no? Es decir, nueva, lo separaría todo si estoy planteándome hacer otra expansión de carros, ¿no? Sería una tontería hacerlo para lo que ahora si lo vas a desechar en un año, ¿verdad? Así que no sabemos cómo
va a
funcionar.
Yo lo que creo es que no sabemos. El motor que tienen ahora lo van a estirar más. Van a seguir cosas que ya tenían a medio hacer, las van a acabar para este motor.
Sí,
y lo que,
sí.
lo que ya no sabemos es si con el motor nuevo será un simulador aparte o será, pues bueno, una gran actualización como pasó con Eagle Dynamics que nos permitirá sí. que los aviones que ya tenemos podamos seguir usándolos con ese motor nuevo.
Sí.
Esa es la clave.
Será la base de este motor. Por lo tanto, yo creo que va a ser una gran actualización porque va a seguir siendo este motor, pero completamente mejorado. Van a añadir nuevas tecnologías, va a tirar más. Es decir, que yo creo que lo que van a hacer es primero sacar la parte nueva, Corea, China, lo que quiera que saquen, con todo lo chulo, ¿no? Y luego igual van haciendo esto de traer los modelos viejos, ¿no? Implementando
las
cosas poco a poco.
Con el motor nuevo podremos utilizar pues los Spitfire o los primeros 109 que salieron en la batalla de Stalingrado, que fue el primer teatro que hicieron.
Se supone que sí, porque ahora mismo es todo el ecosistema. Yo personalmente pienso que sí, que lo harán. Porque es un trabajo de 10 años. Ahora no es como antes. Mucha gente se queja de que el IL-246 tiene 300 aviones, ¿no? Que, bueno, con eso de la comunidad, es que hay mucha gente que hace cosas, el equipo hizo 100 y pico aviones, pero chicos, en el 2022 hacer un avión son años de trabajo, porque ahora mismo se pueden hacer una complejidad, se puede trabajar con una complejidad enorme y hacer un detalle sin igual. Antes era mucho más fácil hacer un avión, ahora cuesta mucho más porque podemos profundizar mucho más. Entonces sería un gran error tirar 10 años de trabajo y siempre se pueden ir actualizando estas cosas. Por lo tanto, como pasó con el Flaming Cliff, ¿te acuerdas? Que cambiaron todas las cabinas cuando sacaron a 1.0. Yo creo que aquí van a hacer lo mismo. Espero también, porque en IL-2 suele haber mucha consistencia, de que también traspasen las cosas nuevas, perdón, viejas a las nuevas, es decir, perdón, al revés, joder, las cosas nuevas, no, características nuevas, que los traspasen a las unidades viejas.
Que sean clicables,
a las de combustible, etc.
Pero eso ya puede que pase como con el Flaming Cliff.
Tarde tiempo.
En plan, por ejemplo, sí puede ser que tengan tanques externos que puedas detachar, joder, no sé hablar español ahora, tanques desechables, pero a lo mejor te dicen, vale, pero es que los aviones de Battle of Stalingrad no los podemos hacer clicables, esos son los nuevos,
puede ser una realidad, pero
se verán con la iluminación nueva, a lo mejor texturas mejoradas, es como DCS con el Flaming Cliffs, básicamente. Tú sigues pudiéndote subir en un el Black Shark 3 que van a sacar, el Black Shark lo van actualizando, pero bueno, el Black Shark ya fue clicable desde un principio. Pero por ejemplo, tú te puedes seguir subiendo en un Su-25T que es de Maricastaña, pero claro, sigue siendo sin ser clicable.
Exacto. Por lo tanto, hay que ver qué pasa. Yo tengo fe en el equipo, porque tú estás de testigo también que han hecho un trabajo bastante bueno. Sí, es decir, sí. Ha sido todo muy, muy esperable, ¿no? En el sentido de que no nos han defraudado mucho, han sido siempre honestos y han intentado, joder, dar una experiencia, digamos, igual, con muchas actualizaciones gratuitas que afectan al core del simulador, a todos los elementos del juego. Por lo tanto, a ver qué pasa. Pero sí que es cierto y recalco que en tema de cosas nuevas, ilusión en el equipo y que quieren innovar, que viene una época muy, muy buena, lo han dicho una y otra vez, que la nueva expansión va a ser un mapa precioso. Entonces, yo creo que nos espera muy, muy buen futuro, ¿vale? Sí, nos espera muy, muy buen futuro. Podías anunciar las cosas de una manera y de otra. Sí es cierto que podían haber sido más claros diciendo, oye, ¿cuál es la nueva expansión? Mucha gente se quedó en el hilo diciendo, ostras, pero es que no han dicho qué era.
Pero vaya, tampoco, mierda, no respondieron a mi pregunta. Tampoco creo que ellos lo supieran.
No quieren decirlo aún. Porque igual si lo dices ahora pasa otra cosa. Es decir, a ver cómo es el plan. Porque muchas veces también nosotros, ¿no?, vamos de entendidos y luego, claro, al final, haciendo el pan. Claro, quien están jugándose el pan son ellos. Entonces, a ver con qué nos sorprenden. No juguemos al libro por la portada. A ver qué sucede, a ver qué pasa. Pero una cosa muy importante, y ahora recuerdo, esto es una historia muy, muy graciosa, que quizás da que pensar para el IRE 2, que es que había un filósofo griego, tardó un minuto.
Me voy a por un café. No, cuenta.
Había un filósofo griego con un discípulo, ¿no? Y se fueron al campo, para que entendamos un poco cómo funciona esto. Y en el campo había una familia muy pobre, y decía, joder, qué pobres somos, no sé qué. Y cogió el maestro y dijo al discípulo, por la noche, cuando están todos durmiendo, ya se han ido a dormir, tenían solo una vaca, ¿no? Una vaca que estaba famélica. Le dice el maestro, vamos a ayudar a esta familia. Y coge el señor y mata a la vaca. Dice el discípulo, ostras, pero tío, te has cargado a la vaca, que esta gente, ¿de qué va a vivir? Y coge el maestro y dice, venga, vámonos. Y el discípulo todo preocupado. Pasan unos años, este maestro se muere y vuelve el discípulo allí y encuentra una granja enorme, no sé qué. Dice, ostras, esta gente se ha mudado, se ha muerto. Y cuando entra allí, se encuentra efectivamente la misma familia. Y claro, él no quería desvelarse y le preguntó, ¿qué pasó? Tal, porque antes había una casa pequeña. Y dijo, sí, bueno, es que nos quedamos sin alimento, nos quedamos sin nada. Tuvimos que sacarnos castaña del fuego, salir de nuestra zona de confort y tuvimos éxito. No les entiende lo que he dicho ahora.
Tiene todo el sentido. Quiero decir, quizás hay veces que para que las cosas avancen hay que hacer una catarsis. Entonces, el hecho de que haya salido este tío, que a fin de cuentas sea el que les daba la estabilidad, les daba el dinero, tal, pero ahora se tiene que buscar las castañas del fuego. Y quizás harán cosas que de otra manera no hubieran hecho, porque no, si L2 funcionaba, hubiéramos estado 10 años sin cabinas clicables. Ahora tienen que buscar
igual,
esa vida.
Sí, claro, no se sabe, pero
oye, puede que no salga bien, pero oye, chico, pues hay en la vida hay que arriesgar. Y yo creo que nosotros, desde nuestro confortable sillón de gamer, pues si la cosa funciona, genial. Y si no, pues bueno, ya saldrá otra cosa. Pero yo creo que va a funcionar bien.
Yo creo que bien. Aparte, ya de primeras tenemos el Pacífico confirmado si se contrata esta gente. Pero bueno, si no se contrata esta gente, se va al garete. Entonces ya doy por hecho que sí. Que eso es una cosa que antes no era tan plausible, por ejemplo, no era tan posible. Así que mira, ahí ya tenemos algo. Y por supuesto, hay que tirar para adelante y sobre todo hay que innovar. En el tema de la simulación de vuelo, yo creo que es muy importante seguir adelante, es decir, no quedarse atrás conformándose con que, oye, el motor gráfico está así porque es pasivo. No, hay que seguir adelante, tener lo mejor de la industria, lo que se pueda, por supuesto, que sea atractivo, que sea accesible e intentar estar en la comunidad, es decir, en YouTube, en Instagram, todas esas cosas, que no es que seamos cuatro viejos, ¿no? Es decir, esto tiene que funcionar, hay que darle caña y meterle ánimo. Eso es lo que transmitía el equipo. Así que a ver qué sucede y a ver qué nos cuentan, pero parece que se avecina un buen futuro para IRE 2. Vamos a ver un montón de cosas nuevas que antes parecían impensables o quizás no se las esperaba nadie, pero que son buenas en general porque nos aumentan la base, o si no, pues un simulador nuevo. Si viene un simulador nuevo igual de MicroProse, ¿te acuerdas? Que está anunciando muchos, que no sabe qué va a salir.
Sí, me salió el otro día
un anuncio de MicroProse. Sí. Aún queda uno diciendo, oye, y aquí, B17, ¿esto qué es? Que no es original, pero si ya vienen los del DCS que te sacan DCS3 o el IL2 que te hagan, dices tú, bueno, ya vas con más y dices, ostras, qué guapo, a ver qué sacan nuevo, ¿no? Qué ilusión, porque esto pasa
cuantas
cada 10
más
años.
Cosas haya para elegir, mejor.
Sí, sobre todo porque esto pasa cada 10 años.
Y, ¿no? lo último, hemos hablado de pequeñas fechas de lo que nos viene cercano. ¿Cuándo? Para cerrar ya. Sí, ¿Cuándo crees tú que podría empezar la transición en ese motor gráfico nuevo o esa historia nueva? ¿El año que viene a mitad? ¿A finales del año que viene?
El equipo ya ha dicho que ya han empezado a desarrollar el primer avión y que ya han visto el nuevo motor en marcha o las nuevas cosas en proceso en marcha con algunos aviones, pero que ya han empezado a trabajar el primer avión. Yo creo que para este año que entra ya tendríamos que saber cosas muy interesantes o saberlo todo ya.
Pues nada, genial. Pues bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. Ha sido un vídeo tipo podcast, os lo podéis poner de fondo. Si os interesa el tema, habrá gente que... mucha gente que me sigue, claro, al fin de cuentas, gente que me sigue por otro tipo de contenido, pues no, pero habrá otros que sí que les habrá interesado. Así que, nada, pues me ponéis en los comentarios qué os ha parecido. A mí L2 me sigue pareciendo el mejor simulador de vuelo de la Segunda Guerra Mundial, aunque me lo pase bien de vez en cuando con DCS, pero es que esto es dedicado a esto. Y además, esto no es como los equipos de fútbol, oye, esto lo digo siempre. Oye, que puedes jugar a los dos, tío, y no pasa absolutamente nada.
Cuanto más mejor.
Claro, yo solo L2, yo solo DCS. No, tío, juega Ragnos, todo, hombre.
Si sabes tú que tengo todos los del DCS de la Segunda Mundial.
Claro que sí.
Si me gustan, ¿cómo no voy a comprar?
Exactamente.
Tonto sería si no me compras los dos, si son buenos.
Bueno, mano, oye, la próxima vez, el próximo vídeo, dentro un tanque. Así que me avisáis, me ponéis, aunque sea a cargar la munición, lo que sea, algo fácil. Tú me dices, apunta y dispara, y ya está.
Exacto, ya le damos caña. Y a ver si también sacan cosas de DCS, que aunque, como tú ya sabes, que a mí me gustan, ¿no? Pero me gustan más estos otros, que me parecen mucho mejor. Oye, que también vamos a tener Corsair ahí. Entonces, joder, que claro, tonto sería.
En DCS le estás dando caña al Apache últimamente, ¿no?
Más al Apache. Si ahora vamos a empezar con una campaña nueva en LVS, que a ver si podemos sacar algún vídeo algo chulo, tío, con el helicóptero, que tenemos que sacar algo guay. Y poco más. Y también ahora estoy ahora trabajando en una nueva campaña dinámica también para el EVS, pues estamos a tope con el Diálogo Hispano, que es la
el
comunidad
EVS
que...
su escuadrón, vale, es que
sí, EVS es Escuadrón Santiago, perdón, claro. sí
es que háblalo para la gente lo sepa, tío, que te busquen tu Escuadrón Santiago, joder.
Fue muy rápido. Yo es que ya ves que intento ahorrar el tiempo, parezco de los de la radio.
Nada, si llevamos 40 y tantos minutos, si da igual, si no hay prisa. O sea, la gente que quiera que se lo ponga de fondo. Así que ya está.
Sí,
¿algo más que quieras decir? Yo no te corto, ¿eh? Tú dilo, esta es tu
casa. Nada,
tú.
Que eso. Que muy contento con el tema de Dios Hispano, porque ahora el Escuadrón Gris de Dios también está sacando otra campaña. Entonces tenemos Crónicas de Guerra, Arena de Normandía, que también, si queréis pasar por allí, genial. Y después también con Escuadrón Santiago, ¿no? Que, joder, que Ragnos. Honestamente, tío, yo creo que al final tanto tiempo, ¿no?, de experiencia haciendo cosas nos ha dado guay, porque hemos tardado un mes en montar un escuadrón, tío, y súper contento. Ya tenemos los dedicados, tenemos campañas, tenemos
también,
gente.
También tengo una cosa, muy contento. Ahora tenemos herramientas que hace 10 años no teníamos.
También.
¿No? O sea, pero también cuando estamos con el simple red, ¿no?, con el TeamSpeak, y no sé, con los foros. Ahora ya los foros son un hacha de Silex, tío. ¿Para qué coño quieres un foro? Si tienes Discord con miles de salas que puedes abrir. Todo, tío. Y nosotros empezamos no con foros, con el WhatsApp, tío, avisándonos por WhatsApp para cuando había una misión. Eso era infumable, tío. Ahora ya las nuevas tecnologías te permiten hacer cosas súper rápido, organizarte pero rápido. Guays. Ahora cualquiera que tenga ganas y amigos puede hacerse un escuadrón virtual, no es como
exacto.
antes.
Y disfrutar, ¿no? De no ponerle puertas al campo. Hay que pasarlo bien, disfrutar lo que tenemos, ¿no? Y como dije antes, tonto es el que no se compra algo si le gusta, ¿no? Y se lo disfruta. Claro. Si tiene tiempo de más, hay que dar la caña, que solo se vive una vez. Así que nada, ya dejó de hacer aquí.
Pues nada, vamos a quedarnos con esa reflexión. Esa reflexión está bien, nos quedamos con eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si te veo en el siguiente dentro de un tanque o donde sea. Y nada, y al resto, pues ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribís, dais a like y todas estas mierdas que decimos los youtubers. Venga, hasta luego, gente.
Venga, hasta luego, muchas gracias. Chao, chao.